Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 18 de julio, hoy es la fiesta de San Federico de Utrecht y aquí comienza El Espejo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo contento de saludarte al comienzo de este espejo. Soy Nacho de Gamón y en los próximos minutos de radio queremos hacerte partícipe de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Estaremos en la catedral, que está poniendo a punto sus órganos para la batalla que se va a celebrar la próxima semana. Y hablando de órganos, también vamos a parar en Badocondes, donde mañana se va a inaugurar el suyo después de la restauración. También miraremos a los campamentos que las parroquias de la archidiócesis están desarrollando este verano y en la Iglesia del Carmen, que ha acogido la celebración de la Virgen. Son algunos de los titulares que ya analizamos, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Quién está al día de todo lo que ocurre en la archidiócesis? Es Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
El monje trapense José Luis Galiana ha sido elegido nuevo superior del monasterio de Biaceli en Cobreces, Cantabria.
Galiana era hasta ahora el administrador, hospedero y maestro de novicios del monasterio de San Pedro de Cardeña, en el que ha pasado 34 años como monje. Acude a Cobreces para hacerse cargo de una comunidad envejecida formada por 12 religiosos, de los que 8 tienen más de 85 años. El burgalés afirma que conoce bien a la comunidad de Biaceli, con la que entró en contacto prácticamente a la vez que cuando conoció a la de Cardeña, y tiene muy buen trato con ellos.
El ser nombrado superior de una casa que no es la tuya siempre es una responsabilidad y un orgullo, ciertamente. Aunque nosotros, los que tenemos voto de estabilidad, los que vivimos la regla de San Benito, tenemos ese voto en una casa y para siempre, pues parece un poco contradictorio. Lo que se trata es de ayudar a otra casa, pues las casas que estamos un poco mejor. Y ciertamente voy con temor y temblor, como dice el texto bíblico, pero también muy confiado en la gracia del Señor y en la oración de mucha gente que está rezando estos días por aquella casa, por esta casa, por mí, y eso en las manos del Señor. Y siempre muy confiados en la providencia.
Relevo también en el Consejo Diocesano de Acción Católica de la Archidiócesis.
La que hasta ahora era secretaria del Consejo, Marisol García, de Frater, cede el testigo a Angelín Esballo, que asumirá este puesto por 3 años a partir del próximo 1 de septiembre.
Este miércoles la Iglesia ha celebrado la solemnidad de la Virgen del Carmen, una advocación mariana con mucha devoción entre los burgaleses.
La Iglesia del Carmen de Burgos se llenó hasta la bandera para acoger la tradicional celebración eucarística y la posterior procesión por el Paseo del Empecinado, unos actos que este año ha presidido el arzobispo don Mario Iceta, que además celebra en ese día, el 16 de julio, su aniversario de ordenación sacerdotal.
Y como es habitual cada verano, las parroquias están celebrando sus campamentos de verano para los niños.
Es el caso de las parroquias de Aranda o la de Villarcayo, que ya han concluido su campamento, o las del Hermano de San Rafael y San Martín de Porres, que se encuentran ahora mismo con el campamento en marcha. Unos en Palencia y otros en León. Precisamente Hugo y Marcos, dos de los chicos que participan en el de San Martín de Porres, nos han dejado este mensaje.
Bueno, pues yo creo que lo primero y más importante de este campamento es que es un campamento que te acerca a Dios de una manera un poco diferente a la que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que al final hacemos actividades y conocemos a mucha gente nueva y nos ayuda a acercarnos a Dios de manera diferente.
También pues te ayuda a conocerte a ti mismo, pues conocer a otra gente con la que nunca habías convivido, y también pues hace buenos vínculos como podría ser el de Marcos y yo tranquilamente.
En este campamento pues disfrutamos mucho haciendo actividades en grupo y lo bueno es que conocemos a gente de mucha variedad de edad. Nosotros, que somos del grupo de chicos más mayores de este campamento, pues también disfrutamos con los más pequeños, ayudándoles un poco en el tema de la fe.
También nosotros, que al final al ayudarles también nosotros aprendemos mucho más, también por si queremos en futuros años ser monitores y también pues seguir este camino que nos está guiando pues estos campamentos que hacemos, y al final nos ayudan bastante no solo a conocer a Dios, también a conocernos a nosotros mismos.
Los investigadores que se encuentran participando en la 37ª campaña de verano de Atapuerca han visitado la exposición Legatus Fidei.
Acompañados de los 6 codirectores del proyecto Atapuerca, cerca de 70 investigadores de los que se encuentran excavando en el yacimiento arqueológico han visitado la muestra que se puede contemplar en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral. Han sido guiados por René Payo, comisario de la exposición, y recibidos por el deán presidente del Cabildo, Félix Castro, quien explica la importancia de dar a conocer esta iniciativa a la sociedad.
En el acto, cargado de simbolismo, se han dado cita a tres patrimonios de la humanidad: Catedral de Burgos, Yacimiento de Atapuerca y Camino de Santiago, que une a ambos. Este encuentro expresa de forma especial la unión entre la ciencia y la fe, entre el saber que nace del estudio y el conocimiento de la evolución humana, y también con la historia religiosa de nuestra diócesis, por medio de 60 obras expuestas en la Sala Beato Valentín Palencia. Desear que la campaña de excavaciones iniciada sea fructífera en cuanto al descubrimiento de nuestros orígenes, y así Atapuerca y Burgos siga siendo un referente internacional en el estudio de la evolución humana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este sábado, la pequeña localidad ribereña de Badocondes vivirá un momento histórico. Se inaugura oficialmente el órgano ibérico de su iglesia parroquial tras un largo y costoso proceso de restauración. Ha sido posible gracias al impulso de la Junta Parroquial, al apoyo de decenas de personas a través de varias campañas de micromecenazgo y a la colaboración de músicos, instituciones y vecinos que creen en el valor del patrimonio como motor de vida y de identidad. El acto será además un homenaje al maestro organista Francis Chapelet y contará con la presencia del arzobispo de Burgos, que va a presidir la misa, y del joven organista burgalés Eduardo María Feijó, que será el encargado de hacer sonar el órgano por primera vez tras su recuperación. Para hablarnos de todo esto, hoy nos acompaña Jesús Castro Toro, portavoz de la Junta Parroquial y uno de los impulsores de esta iniciativa. Jesús, bienvenido y enhorabuena.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y por dar difusión a este acto que tanto nos ilusiona aquí en Badocondes.
Jesús, por fin ha llegado el día. ¿Qué va a pasar mañana sábado en Badocondes y qué significa para vosotros la inauguración de este órgano restaurado?
Bueno, pues es dejar un legado sumamente importante para la comunidad de Badocondes. Estamos hablando de que es un órgano que va a cumplir 200 años y que llevaba 60 años mudo. Para nosotros, que llevamos en estos últimos años, bueno, pues promoviendo campañas de restauración en el templo, esto al final era un proyecto ya de máxima envergadura por su coste y por la repercusión que podía llegar a tener. Pensamos que el órgano puede acompañar, como lo hacía históricamente, en todas las celebraciones que se hagan aquí en la iglesia, y esto, el recuperarlo, pues sumamente ilusionante para nosotros, sino que también, lógicamente, pueda promover actividades culturales, conciertos y más actividades que hagamos en torno al órgano.
Porque el órgano es digamos, la joya de la corona, ¿no?, de este proyecto, pero alrededor de la restauración del órgano hay mucho más. En Badocondes hay un auténtico proyecto cultural en marcha.
Eso es. Nos acaba de conceder también la Junta de Castilla y León una subvención, la cual va de camino un proyecto de gestión de los bienes culturales de la villa. Pretendemos, a través de esta subvención, pues dinamizar todo lo que es la vida cultural del pueblo, a través de la música, del órgano y actividades turísticas que se puedan llegar a promover. Hay también toda una ruta por el pueblo. Hablamos de que es un pueblo que es bien de interés cultural, que como tal tiene su atractivo turístico también. Lógicamente la iglesia es el monumento principal y este órgano pues al final va a ser pues al final también el foco de atención de otras múltiples actividades que vamos a realizar a lo largo del año. Está previsto un ciclo de conciertos durante todo un año, que mañana también daremos a conocer, que le hemos titulado El Renacer del Órgano, con el cual pretendemos acercar la música de órgano, que puede ser tan desconocida, y más aquí en la Ribera del Duero, bueno, pues a todos aquellos amantes de la música y que puedan tener interés en este tipo de instrumento.
Y la verdad que un programa muy completo vinculado al órgano y que va a suponer también una revitalización de la zona, ¿no?, de la Ribera y de la Villa de Badocondes, que como decía ya de por sí tiene su interés turístico. Jesús, habéis recurrido a campañas de crowdfunding para financiar buena parte del proyecto de restauración. ¿Te ha sorprendido la respuesta de la gente?
Pues el, digamos que este pueblo ya desde los años 90 tiene un especial interés por su patrimonio y por la recuperación del, del mismo. Y desde el año 2018 creamos ahí una semilla mucho mayor, empezando a restaurar, bueno, pues realmente el amoblamiento interior de aquí de la iglesia. Hicimos en el año 2019 una campaña con de crowdfunding y ahí pudimos financiar la restauración de su retablo mayor y cada año hemos dado un paso añadido. Hace dos años, como os digo, promovimos otra campaña también a través de Hispania Nostra de micromecenazgo para restaurar este órgano. Y hemos tenido luego después también que complementarlo con otras múltiples actividades, loterías, bingo y demás donaciones. Al final estamos hablando de una restauración de más de 80.000 euros, en las cuales el pueblo lo ha financiado al final completamente ellos, y luego sí que hemos tenido el apoyo de la Junta de Castilla y León en esto que os contaba antes, de este proyecto de gestión que al final dinamizará la vida cultural con otras múltiples actividades en torno al órgano y otra serie de actividades turísticas.
¿Y qué papel ha jugado la Iglesia en todo ese proceso? ¿También ha estado ahí pegada al proceso?
Totalmente. Para nosotros han sido máximos colaboradores en ese sentido. Han apoyado desde el minuto número uno todas las campañas que hemos hecho de micromecenazgo y ahora hemos tenido todo un trabajo con esta subvención que de proyectos de gestión. Participamos todos los lunes en reuniones de seguimiento y de coordinación con todas las actividades que van a conllevar posteriormente. Nuestra idea es también constituir una fundación Ars Vado Condes, que va a estar muy ligada a la fundación que tiene el arzobispado, que es la fundación Ars Burgensis, y digamos que de esta manera vamos a poder también posibilitar pues todas estas actividades futuras que se lleguen a desarrollar. El apoyo, ya os digo, ha sido máximo de la archidiócesis, y prueba de ello es que mañana, bueno, pues tendremos aquí al arzobispo oficiando esta misa, como no puede ser de otra manera, y bueno, pues haciendo renacer al final este instrumento de nuevo.
Mañana en esa ceremonia que comentabas va a tocar el órgano Eduardo María Feijó, que es un joven talento burgalés, y se va a rendir homenaje a Francis Chapelet, que es toda una referencia en la organería ibérica. ¿Qué representa Chapelet para este proyecto y por qué se le rinde homenaje mañana en Vado Condes?
Sí, hace unos años, cuando decidimos aquí en la Junta Parroquial el órgano podría ser el elemento siguiente para poder restaurar, le trajimos aquí como maestro y sobre todo por su experiencia en poder haber recuperado más de 30 órganos en la provincia de Palencia, le quisimos traer aquí para que él nos aconsejara si merecía realmente la pena el restaurar este instrumento. Y bueno, sus palabras fueron totalmente claras. Nos dijo, bueno, acabáis de restaurar un retablo que no suena, ¿cómo no vais a restaurar esta joya musical que tenéis aquí? Gracias a eso y gracias también al apoyo de la Fundación Francis Chapelet, hemos podido continuar haciendo pues esas labores hasta conseguir todo lo que ha sido el dinero necesario para su restauración. Hemos tenido también una muy buena organera que ha sido la que ha conllevado los trabajos de restauración, y él ha estado al final detrás, ¿no?, de todo este proceso. Para él también es una ilusión, pues que al final, bueno, pues al final en su larga experiencia dentro de este mundo pueda lógicamente venir, y bueno, pues mañana le pediremos que lógicamente que nos toque algo. Para nosotros también es importante, aparte de Francis, ese relevo generacional, que con las nuevas generaciones puedan llegar a interesarle este instrumento, y por eso también viene Eduardo María Feijó. Al final estamos hablando de un joven organista de la provincia de Burgos, 24 años, y que viene ya a poder ser una joven promesa al final musical para este instrumento y para que se le siga dando vida. Hemos querido de esta manera, bueno, pues contrastar, ¿no?, esa tradición organística de Chapelet con este relevo generacional que pueda llegar a venir y a tocar este instrumento futuramente.
Pues Jesús, para quienes nos escuchen y no conozcan Vado Condes, ¿por qué les recomendarías acercarse este fin de semana y descubrir pues el patrimonio que atesora la villa, la historia, la gente que vive allí? ¿Por qué dirías que es una buena oportunidad para conocer Vado Condes?
Bueno, estamos hablando de la Ribera del Duero, estamos hablando de que Vado Condes es bien de interés cultural y aparte de la iglesia, bueno, pues tiene las ermitas, el rollo jurisdiccional, la plaza, tiene dos arcos medievales, o sea que al final turísticamente es un pueblo bonito para poder pasear. Lógicamente estamos en la ribera del Duero, el Duero abraza a este pueblo, se come bien, el cordero lógicamente es la seña de identidad de esta zona y lógicamente el buen vino. O sea que si aseguramos buena cultura musical, buen vino y buena comida, pues los ingredientes están lógicamente al alcance de cualquier turista y de cualquier persona interesada lógicamente en recorrer esta zona.
Totalmente, pues nos lo apuntamos, Jesús. Mañana sábado a las 12, esa misa en Badocondes con la inauguración del órgano. Muchísimas gracias y que salga todo muy bien.
Muchas gracias por la difusión y por su amable invitación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues lo decíamos hace un momento, el próximo miércoles 23 de julio la Catedral de Burgos va a volver a llenarse de música con una nueva edición de la esperada Batalla de Órganos, que es un espectáculo único que reúne a algunos de los mejores organistas del momento y que pone en valor el extraordinario conjunto de instrumentos históricos que atesora nuestro primer templo. Pero para que todo suene como debe, hay un trabajo previo, silencioso, preciso y apasionado, pues que muchas veces pasa desapercibido. Hoy tenemos la suerte de contar aquí en los estudios de COPE Burgos con Óscar Laguna, que es uno de los organeros más reconocidos de nuestro país y responsable del mantenimiento y la conservación de los órganos de la catedral, entre muchos otros. Con él vamos a descubrir qué se esconde detrás de esos tubos, de esos teclados y de esos secretos que dan voz al alma de la catedral. Óscar, bienvenido.
Muchas gracias, Nacho.
Bueno, para empezar, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo como organero conservador?
Bueno, la labor de conservación no es únicamente la afinación, sino también la vigilancia de los propios instrumentos en cuanto a su conservación a largo plazo, que no tengan problemas de carcoma, goteras u otros riesgos que los instrumentos siempre pueden estar afectados.
Claro, porque estamos hablando de instrumentos muy grandes que se ven afectados por el medio. Sabemos, los que vivimos aquí en Burgos, que la catedral es un sitio muy frío, en invierno es un poco húmedo. Y claro, todo eso también me imagino que al instrumento pues le afecta, ¿no?, en cierta forma, ¿no?
Sí, sin duda. Los cambios de temperatura de entrada afectan a la propia afinación, que cambia de invierno a verano, y por eso pues para hacer estas actividades concertísticas o la liturgia pues debe de hacerse unas afinaciones regulares para adaptar la afinación a la temperatura. Pero además, como tú dices, pues eso, la humedad en invierno y el calor extremo que últimamente estos años también vamos, yo estoy observando que también le afecta a todos los instrumentos que custodio, ¿no? Y entonces, requiere ciertos ajustes y sobre todo esa labor de vigilancia.
Porque ¿qué cuidados? Me hablabas de la afinación, pero ¿qué otros cuidados necesita un órgano para que pueda funcionar como debe?
Bueno, los órganos son máquinas enormes, como todos podemos ver, pero a la vez son máquinas sensibles porque requieren una ligereza a la hora de tocar, etcétera, que hace falta que sean máquinas sensibles. Entonces se pueden producir desajustes de mecánica, pero sobre todo lo que más me inquieta es en la conservación es que puedan sufrir plagas de xilófagos o también estamos viendo últimamente en muchos instrumentos la presencia de hongos, ¿no?, que probablemente derivado del cambio climático, que la temperatura sube, los hongos están más tiempo activos, la humedad. Entonces es una cosa que en muchos instrumentos, no tanto en Castilla, afortunadamente el clima en este sentido aquí ayuda, más seco. Y por ejemplo, comentabas en la catedral, la climatización ayuda también en cierta medida a la conservación de los bienes culturales, ¿no? La calefacción que en invierno tempera un poco el clima en la catedral ayuda también para esto.
Sí, claro, logra que haya una temperatura más estable dentro de lo posible a lo largo de todo el año, ¿no?
Eso es.
Bueno, la catedral cuenta con 5 órganos, 4 históricos y el de la capilla de Santa Tecla, ¿no? ¿Cuáles son sus particularidades?
Son
un poco de cada uno de ellos.
Son todos instrumentos bien, bien contrastados. Y el día 23, por cierto, me parece que se van a poder escuchar al menos 4 de los 5 instrumentos. Lógicamente, los que tienen mayor presencia en la catedral son los de la nave central, que son bien diferentes también, aunque el mueble del órgano del Evangelio Bueno, es el más tardío, corresponde a principios del siglo XIX, un mueble clásico y un órgano de factura clásica también. Y enfrente, en el órgano de la epístola, dentro de un mueble del siglo XVII, en realidad lo que hay es un instrumento de final del siglo XIX de carácter más romántico, que es el que se utiliza con mayor frecuencia. Y luego en la capilla del Condestable también hay un mueble precioso con una restauración de principios del siglo, bueno, en torno a los años 2000, de un órgano bien, bien interesante, pero para mí, quizás también un poco por el aspecto personal, el órgano que más singular me parece es el órgano de la capilla de San Enrique, por su antigüedad y por la calidad de su tubería y su sonido.
Que es el más pequeño de los cuatro que has mencionado, es el más pequeño, ¿no?
Es el más pequeño, sí. Es un órgano muy bien conservado, mantiene íntegra la tubería, al menos desde el siglo XVII y probablemente incluso con restos de elementos anteriores, y es un instrumento de enorme interés. Uh-huh. En el CCA ha celebrado el concurso de jóvenes intérpretes y es una joya.
¿Y no se utiliza habitualmente?
Se utiliza muy poco, efectivamente. El concurso es una ocasión fantástica para poderlo escuchar.
Uh-huh. Oye, el oficio de organero, pues me imagino que no hay muchos organeros en...
No, es un oficio muy desconocido y por eso te agradezco el que hoy me prestes el micrófono para poderlo dar un poco a conocer. Es un oficio generalmente desconocido, no tiene un sistema de aprendizaje reglado, no hay una escuela de organería y esto es un problema porque la única manera de aprender el oficio es como en la Edad Media, en el ambiente gremial, al lado de un maestro.
Pegándose a un maestro, ¿no?
Claro, y esto que tiene mucho de poético tiene poco de práctico. Hoy día en el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación un poco comprometida en este sentido porque no hay relevo generacional. Apenas hay gente joven que se interesan por el oficio, que es desconocido. Y por otro lado, es un oficio maravilloso que te permite estar en un contacto con todas las artes, no únicamente con la música, sino también con la pintura, con la arquitectura, con la escultura. Y con un componente científico y técnico, tecnológico también enorme. La organería siempre ha tenido un desarrollo tecnológico muy grande.
Sí, la verdad que tocas ahí muchísimas disciplinas diferentes. ¿Y a ti cómo te picó la curiosidad por este oficio?
Bueno, yo lo digo que a veces que no lo he podido evitar. Yo soy de Hontoria del Pinar y allí tenemos un órgano que lleva muchos años, demasiados años, mudo también, pero que hasta no hace demasiados años había un organista que mantenía viva la llama de la música de órgano también en los pequeños pueblos. Yo quiero reivindicar un poco esta figura porque evidentemente en las grandes catedrales siempre está claro que había organistas, ¿no? Pero también en pequeños pueblos, como en este caso en Hontoria del Pinar, pues tenían la plaza de organista, que era una plaza remunerada, profesional, con gente formada. Normalmente se formaban los organistas como niños de coro en las catedrales, como el Seises, o en los monasterios también eran los sitios de formación musical, y eran gente que tenían los organistas de incluso de las parroquias de pueblos, tenían su formación musical. Lo recuerdo, Pablo, el último organista que hubo en Hontoria, que aparte de solfeo leía perfectamente gregoriano y cantaba, tenía una formación musical muy amplia, y que transmitían esa formación también al resto de la gente del pueblo. Por eso a veces reivindico que el órgano ha sido el instrumento más democratizador de la música. Transmitían esas nuevas formas musicales que se vivían en las catedrales o en los monasterios, la transmitían a todo el pueblo, porque todo el pueblo escuchaba la música que ellos hacían durante la liturgia.
Sí, la verdad que no lo había yo pensado eso.
Sí.
Para terminar, Óscar, en breves palabras, en 20 segundos, ¿por qué recomendarías asistir a la batalla de órganos del miércoles?
Bueno, aparte del propio efecto musical de escuchar esos instrumentos en ese espacio, realmente son dos organistas de un nivel extraordinario, improvisadores, que es el oficio también muy propio de los organistas, y creo que todo el mundo va a disfrutar.
Pues con esa recomendación nos quedamos. Óscar Laguna, organero, conservador y conservador además de los órganos de la Catedral de Burgos, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos tan maravillosamente tu trabajo. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero la radio sigue, continúa ese mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Feliz fin de semana.